Honor Colorado, buen día.
¿Qué tal? Buen día, César. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Esta semana es el tema del Neitín, el jueves, ¿verdad? ¿O no?
El viernes.
¿En Carmen del Paraná?
En Carmen del Paraná a las 10 de la mañana, según las invitaciones que están corriendo.
Ah, y va a haber mucha gente. ¿Qué están preparando?
Y mira, yo no estoy mucho en la organización mismo, Celso, del evento, ¿verdad? Pero estimo que va a haber mucha gente para ese día. Se le está invitando a todos los dirigentes a nivel, no solamente departamental, sino también a nivel nacional, ¿verdad? Hay que ver que es importante un evento que hay que participar, estar un poco aparte en la figura del gran líder que fue Don Luis Neitín, ¿verdad? Para nosotros, sí. Para el partido y para Honor Colorado, realmente una figura descollante de los últimos tiempos y lastimosamente, justamente en cumplimiento de sus funciones, después que había perdido la vida.
Claro, claro. ¿Esto va a ser un acto de Honor Colorado o un acto del partido, Eduardo?
Y exactamente, yo creo que podría hasta considerar un acto del partido, porque lo que estamos haciendo es, se está renombrando a la seccional de Carmen del Paraná. Entonces eso fue una decisión que se había tomado en una sesión de la Junta de Gobierno, uh-huh. Inclusive una de las pocas sesiones de la Junta de Gobierno donde asistieron toda la gente del grupo de Colorado ICT, el miembro de la Junta de Colorado ICT, fue la última sesión del año pasado donde asistieron, inclusive ahí también se había aprobado todo el tema del presupuesto y el balance que se había presentado por parte del tesorero y el co-tesorero del partido. Claro. Entonces en esa sesión también se había decidido la designación de esa seccional con el nombre del doctor Luis Neitín.
Claro, claro, claro. Bueno, yo creo que alguien va a ir a hacer la cobertura. ¿Te confirmó la presencia de Cartes ahí?
Sí, es lo que está en la invitación, está establecida la presencia del expresidente don Horacio Cartes y el líder del movimiento no colgado. Yo creo que así estamos preparando con paz y que esté también el presidente en el evento.
Qué suerte. ¿Y Marito fue el presidente actual, fue invitado?
Desconozco esa situación, ¿verdad? Pero no sé si dentro de sus funciones luego lo haría, ¿verdad? Es como una reinauguración de una seccional, no sé si después no podría tener algún tipo de inconveniente con respecto a eso, ¿verdad? No era un acto oficial del gobierno, al menos.
Claro, claro, claro. En el horario es principalmente el problema, porque si era de noche era otra historia, ¿verdad?
Claro, si era en otro horario, yo creo que a lo mejor podría asistir. No olvidemos que el doctor Neitín fue uno de los jefes de campaña también del las elecciones generales del 2018 por el partido, entonces y mucho también de los resultados de esa elección fue gracias a la gestión que había llevado adelante, y entonces sería un justo reconocimiento también por parte del presidente de la República, que es el líder de Bañetete y también de su gente.
Claro, doctor, estos días, una fiscal solicitó informes sobre los gastos de Ulises Quintana, creo que fue puntualmente el pedido, a la Junta de Gobierno. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede saber qué es lo que gastó y dónde sacó Ulises Quintana en su campaña? Porque viste que son listas sábanas todo esto, ¿cómo es eso legalmente?
Y realmente son listas cerradas. Si bien es cierto, como está diciendo vos, entiendo que el oficio fue dirigido específicamente al Tribunal Electoral Partidario del partido, sí. Que entiendo que inclusive el secretario ejecutivo, el doctor Rubén Rolón, ya ha dado comentarios con respecto a eso, de que informar que no tiene ningún tipo de presentación con respecto a rendición. Pero te quiero aclarar un poco que la ley, en cuanto a lo que especifica a los movimientos o los movimientos internos los movimientos internos dentro de los partidos políticos, no establece una determinación ante quién se tiene que rendir cuentas. Ajá. En ese sentido, el movimiento Honor Colorado lo que hizo en la campaña del 2018 fue para cumplir justamente con este mandato legal, lo que hizo fue habilitar un RUC. Entonces nosotros, ante la Subsecretaría de Tributación, nosotros habilitamos un RUC, el Registro Único Contribuyente, y donde nosotros ahí rendimos cuenta, porque como no se tenía establecido ante quién se tiene que realizar esa rendición, habíamos decidido hacerlo ante el órgano tributario pertinente. Entonces nos manejamos de esa manera, inclusive creo que hoy se habilitaron cuentas corrientes y de esa manera se estuvo manejando lo que fue al menos la rendición de Honor Colorado. Ajá. Y fue la primera vez que un movimiento interno de un partido político habilitó un RUC, porque yo estuve atrás de ese trámite y fue bastante engorroso porque no era algo habitual.
Claro, nadie sabía cómo hacer.
Exactamente, entonces tuvimos.
Pero Rolón dijo que nadie presentó.
No, y nosotros, por eso, nosotros lo hicimos ante la Subsecretaría de Tributaciones, que para nosotros era el órgano pertinente, porque la ley no establece ante qué órgano. El Partido Colorado como lista 1 sí rindió cuenta, como establece la ley, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora, la ley tiene un vacío legal en determinar los movimientos internos ante quién tienen que rendir cuentas. Entonces, ante esa situación es que se había decidido habilitar un RUC y rendir cuentas por medio de esa manera. Para nosotros, menos, esa fue nuestra decisión.
Claro, fue una decisión del Movimiento de Honor Colorado.
Exactamente. Que claro, tenemos todo documentado y todo justificado, todo lo que fue la campaña interna del 2018.
Correcto. Bueno, por último te pregunto, el nombramiento de Carolina Llanes al frente del Senavico, ¿qué te parece?
Me parece lamentable, ¿verdad? Porque nosotros creemos que cuando por lo menos se hace algo que está en contravención, lo interesante, lo ideal sería un poco guardar ciertas formalidades, pero acá a cara descubierta, darle el premio que se le había prometido y por lo cual realizó su informe, finalmente podemos ver cómo se estuvo trabajando, cómo actúa este gobierno lastimosamente en ese sentido. Porque mira que nosotros tenemos muchos peros con respecto a la gestión de la señora Carolina Llanes como representante de la señora Magleo durante el periodo de intervención, que fue la labor que a mí me tocó desempeñar, donde inclusive vimos que ella tiene 4 denuncias penales por su forma de trabajar, y estamos hablando de lesión de confianza, esa acción de coacción a funcionarios para firmar documentos, también producción de documentos no auténticos, y esas causas fueron totalmente paralizadas por la Fiscalía General, fueron remitidas, imagínate, Celso, que todas esas causas que fueron cuyos hechos punibles fueron realizados en Ciudad del Este, a los efectos de ganar tiempo, fueron remitidos a Asunción para designar fiscales, y los fiscales que están entendiendo en esas causas agarran y quedan todos en Asunción. Y llega, por ejemplo, el caso de producción de documentos no auténticos y esa acción cuyo perjuicio es de más de 5.250 millones, y tenemos comprobado eso con los documentos y con las pericias que se hicieron por parte nuestra, y esa causa se le remitió a la doctora Irma Llano, que sabemos pariente de quién es la señora, la doctora Irma Llano, y encima ella está en la unidad de delitos informáticos. ¿Por qué no se remitió esa causa por parte de la Fiscalía General? ¿No se designó a delito económico, por ejemplo? O sea, acá hay muchas cuestiones que evidentemente demuestran cómo se opera y el guiño que se da constantemente por parte de la justicia, tanto el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado al Poder Ejecutivo. Y lamentamos tremendamente, pero por lo menos alguna formalidad tuviesen guardado y no ser tan descarados en la forma en el premio que le están dando a esta señora.
Exacto. Y ahora hay que estar atentos entonces a lo que las decisiones que vaya a tomar también ella al frente de Senavico, ¿verdad?
Y bueno, a nosotros no nos demostró. Yo tenía una consideración bastante importante con respecto a la figura de la doctora Llanes, que para mí se cayó por el suelo por la forma en que ella estuvo desarrollando su gestión al frente de la intervención. Pero acá hay que recordar también una cuestión, ¿verdad? Es siempre bueno estar dentro del Estado, por lo visto, porque mira que esta señora también era asesora jurídica durante la administración de Carter, ¿verdad? Entonces, la cuestión, lo importante es estar bien con el mandamás de turno y hacer lo que se dice para por lo visto ocupar cargo. Esa es la estrategia que tiene. Entonces, vamos a ver cómo se maneja el tema de Senavico, que es una secretaría bastante importante que no está totalmente, creo, establecida y que tiene también su cuestión, ¿verdad? Porque finalmente, sin entrar a discutir, y esto lo hago yo en forma particular y privada, me llama mucho la atención cómo se rompen algunos principios, ¿verdad? Porque realmente, y eso que desde el punto de vista, lo hago como abogado, ¿verdad? Separando un poco de la cuestión política, me parece que el manejo de los bienes de una persona sin tener una condena realmente es una cuestión que puede afectar, porque si le toca a otra persona no hay problema, pero esto en cualquier momento le puede tocar a cualquiera, ¿verdad? Se puede tocar a vos, Celso, a mí, Eduardo, a Juan, a Pedro. Entonces, ahí parece que vamos a reaccionar, pero hay cuestiones que me parecen importantes, inclusive, por eso no quiero entrar a discutir si es bueno o es malo, pero está bien lo que hizo, creo, el doctor Marinoni, plantea un poco una acción de inconstitucionalidad y que la Corte Suprema diga si existe o no un principio de inocencia y que se debe esperar primero tener una sentencia condenatoria para disponer de los bienes de las personas. Me parece que hay algunas cuestiones que por el tema de transparencia a veces ya estamos exagerando.
Exacto. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Muy bien, Celso, un saludo para hoy y para toda la audiencia.
Igualmente.